COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
San Fermín 2024 ya conoce quién va a lanzar el chupinazo y gritará ese pamplonesas, pamploneses. Se trata de Duguna Iruñako Dantzariak, de los Dantzaris, que serán los encargados de lanzar este chupinazo de San Fermín 2024. Fueron además la candidatura que mayor respaldo había recibido en la propuesta para ver quién lanzaba el chupinazo en esta edición de 2024. Así que, después de Juan Carlos Unzué y después del Club Atlético Osasuna, quienes lanzarán este nuevo chupinazo en 2024 serán los Dantzaris Duguna, que además han renovado su acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona para seguir siendo los Dantzaris oficiales. Un chupinazo de 2024 que volverá a ser a las 12 del mediodía desde esa casa consistorial y que volveremos a vivir en esta casa en COPE Navarra, como es habitual, en directo. Un proceso de votación y vamos a escuchar ahora a Aritz Ibáñez, que es quien el director de estos Dantzaris.
Que estamos muy contentas y muy contentos pues por este resultado y casi un poco también obnubilados. No nos lo creemos todavía del todo. No pensábamos cuando se puso en marcha el proceso pues que nuestra candidatura podía ser la que tuviese al final la opción o la oportunidad de tirar el chupinazo y por tanto pues estamos muy contentas y muy contentos.
Bueno, alegría no es para menos y quien estaba en esa rueda de prensa para traer toda la información de quién va a ser el lanzador del chupinazo no ha sido ella, pero creo que poco le ha faltado a Andrea Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues la cuestión es que todavía no se sabe quién lo va a tirar. Porque, claro, va a ser Danza Duguna, los Dantzaris del Ayuntamiento de Pamplona, pero todavía no han decidido quién va a ser quien prenda esa llama del chupinazo. Aritz Ibáñez, que es el director del grupo de danzas actualmente, ha contado que, bueno, pues que lo tienen que decidir en junta, que quieren que sea un hombre y una mujer, dos personas por lo menos, que representen a Danza Duguna, pero que es algo que esperan tener un poco claro la semana que viene. Han ganado con un 39% de los votos, que es una amplia mayoría de los votos. Ha sido la edición más participativa online con 10.159 votos y se han llevado casi 4.000. Los segundos han sido el Hospital San Juan de Dios y bueno, pues les han agradecido también a los demás candidatos. Estaba San Juan de Dios, estaba también Amudisna, estaba también los Chistularis y bueno, pues Danza Duguna, que cumple 75 años este año y es la razón por la cual lo propusieron. Ha dicho que además es un honor recibir esto. ¿Por qué? Porque quien les ha propuesto es nada más y nada menos que pues estandartes de los Sanfermines, porque han sido propuestos por la Pamplonesa, por los Dantzaris del Ayuntamiento de Pamplona y por la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Es decir, claro, casi nada, ¿no? Entonces, esa cuarta pata que son ellos, decía que había sido un honor, que incluso se pensaron decir, pero sí, nos vais a presentar, porque esto es demasiado, ¿sabes? Tiene muchísima responsabilidad. Y bueno, pues han ganado, estaba muy contento, estaba muy nervioso, todo hay que decirlo. Y bueno, pues Danza Duguna, que en su 75 aniversario tirará el chupinazo, y una de las cosas más chulas que ha dicho es que siempre cuando bailan el 7 de julio miran hacia arriba pensando, ¿cómo se nos verá desde ahí arriba aquí abajo, ¿no? Todo lo que hacemos.
Pues van a tener la perspectiva.
Pues van a tener esa perspectiva este
año. 75 años para celebrarlo con ese pamplonesas, pamploneses y ese encendido de la mecha de las fiestas de San Fermín. Enhorabuena. Y muchas gracias, Andrea Delgado.
Gracias. Luego estaremos con Ariche, que va a estar tres minutitos con nosotros, porque yo creo que va a ser el segundo día más ajetreado de su vida. El primero será el día 6 de julio.
Vamos a por ello. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote actualidad.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y nos vamos ahora de la mano de Apex con la buena noticia del día, que nos va a dar un dato sobre este chupinazo, y es que el chupinazo va a cumplir dentro de poquito 100 años. Este momento se lo debemos a Juanito Etxepare, y hay que remontarse hasta el 6 de julio de 1931.
Que fue el momento en el que un estanquero de la calle Mayor, un tal Juanito Etxepare, republicano, cosa importante como veremos después, se le ocurrió prender la mecha por primera vez para anunciar el comienzo de las fiestas de San Fermín, aunque en aquel momento lo hizo en la Plaza del Castillo.
Así nos lo cuenta Juan Echenique, periodista y autor del libro Secretos de Pamplona, y es que hasta el 36 fue él quien lanzó el cohete, que no chupinazo, pero con la guerra fue fusilado.
Los Sanfermines se suspendieron en el 37 y en el 38. En el 36 y el 39 hubo, porque las fechas de la guerra lo permitieron. Y entonces en el 36, como digo, todavía le da tiempo a Juanito Etxepare a tirar ese cohete, ese chupinazo, pero unos meses después, ya en plena guerra civil, Juanito Etxepare es fusilado.
3 años después, cuando terminó la guerra civil, el pamplonés Joaquín Ilundain retoma la tradición de Etxepare y prende la mecha en la Plaza del Castillo en 1939 y 1940.
Joaquín Ilundain y el periodista José María Pérez Salazar pues ven que aquello va cogiendo una dimensión cada vez mayor y se les ocurre proponerle al alcalde, en aquel momento era José Garrán, que a ver por qué no se lanzaba el chupinazo desde el balcón
arriba
del ayuntamiento, y de esa manera se daba oficialmente comienzo a las fiestas de San Fermín. Pues les dijo que sí.
En 1941 se lanza oficialmente por primera vez el chupinazo de los Sanfermines, y desde entonces hasta 1980 lo lanzan los presidentes de las comisiones de fiestas. Hasta el día de hoy han ido variando esos lanzadores hasta los Dancheris, que serán los próximos. El repaso de la historia del chupinazo completo lo puedes ver en nuestra web en cope.es/Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y nos vamos con la información del tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Tenemos ahora mismo 3 carreteras cortadas en nuestra comunidad. Y vamos a hablar en COPE Navarra en este día, en este martes 11 de junio, sobre el atropello de corzos y de jabalís, es decir, de especies cinegéticas. Nos van a dar desde Policía Foral datos. Ya adelanto que son unos 700-800 atropellos a estos animales al año. Que ayer mismo había 3 accidentes y nos van a contar los meses, las carreteras e incluso las horas en las que se producen el mayor número de accidentes. También nos van a dar una serie de consejos a la hora de encontrarnos un animal y también, por supuesto, en caso de que suceda. Prevenir, alertar y socorrer, evidentemente, es fundamental. Y también nos avisan que es importante que nos aseguremos que nuestro seguro cubre el atropello de especies cinegéticas.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Llegamos así a las 12:30, sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
de Navarra.
Estar informado.
12 y media de este martes 11 de junio. Tenemos desde ahora y hasta las 2 del mediodía muchos temas por delante. Vamos a hablar de educación, porque mañana hay una concentración, hay una marcha sobre educación y queremos hablar con Concapa, porque se va a sumar en este apoyo a los docentes de los centros de la educación pública y privada y concertada, perdón. Tenemos también que hablar, en este caso, de una receta, de un producto y de un modo de poder cocinar que seguro que nos va a gustar y que, pues bueno, vamos a poder sorprender a nuestros invitados. Vamos a hablar también, en esta ocasión, de qué hacer o cómo proceder o qué herramientas tenemos en caso de que nos ocupen un piso. Tenemos que hablar también de la marcha contra el cáncer que se va a celebrar este domingo. Vamos a hablar también de una granja en Figarol con una historia muy peculiar y que les ha llevado a ganar el premio al mejor queso de España. Y hablaremos, como hemos dicho hace unos minutitos, con Policía Foral de atropellos a corzos, a jabalís y a especies cinegéticas. Vamos a comenzar, como hemos dicho, hablando de educación. Vamos a saludar para ello a Teresa Modol, de Concapa. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana tenemos una concentración, una marcha, mañana, miércoles 12 de junio, a eso de las 6:30, va a partir desde el Departamento de Educación, va a llegar a la Plaza del Castillo para tratar de apoyar al profesorado. Concapa se ha involucrado y va a participar de esta marcha. En definitiva, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de muchas cosas, tenemos que también darle valor y poner la importancia que tienen las personas que están en la docencia, que están dando las clases y que son quienes enseñan y cuidan a todos nuestros peques.
Exacto. La marcha está promovida por los sindicatos de profesores de los colegios, en este caso de la concertada y de Ikastolas, y la verdad que nosotros nos hemos visto con las ganas de apoyarles, porque realmente nosotros creemos, y yo creo que cree la inmensa mayoría de padres, ¿no?, de Pamplona y de Navarra, que si queremos lo mejor para nuestros hijos, primero tienen que estar bien nuestros docentes.
Claro, al final tenemos, esto es como cuando hablamos de la medicina, de médicos, de quien se dedica a la medicina, a la enfermería, que hay que cuidarles para que nos cuiden.
Exacto, o sea, si la principal persona, que es el docente, que está día a día con nosotros, con nuestros niños, que quiere lo mejor para ellos, como nosotros, obviamente, si no está bien, si no se siente valorado, si no tiene unas condiciones más o menos equiparables, pues no podemos esperar que dé todo lo mejor. Y es normal.
Al final se trata de darles herramientas para que puedan desarrollar su profesión, que en este caso no es otra que la de educar.
Exacto, que no es una tarea nada fácil. Cualquiera que tiene hijos en casa lo ve. A veces pierdes los nervios, a veces te enfadas. Pues imagínate con 25, 30 niños que encima no son tus hijos. Entonces, que a veces no valoramos lo suficiente su capacidad de atenderles, de dar todo de sí. Y sobre todo para que vean que las familias, que siempre es lo que se ha pedido desde la docencia, que las familias estamos con ellos, que vamos de la mano, que somos un ente y queremos lo mejor para esos niños.
Muy importante esto que dices. Por lo tanto, desde Concapa, ¿apoyáis esa necesidad que haya una negociación?
Exacto. O sea, realmente nosotros lo que queremos en todo el sistema educativo navarro, que tengan todas las herramientas para atender a nuestros hijos. Da igual que sea privada, da igual que sea concertada, da igual que sea pública. No hay ciudadanos de primera y segunda. Todos tienen las mismas necesidades, que es atender la educación de los niños y niñas navarras.
Y además, Teresa, esta es una nueva prueba de que cuando hablamos de educación, necesitamos que vayan de la mano tanto las personas docentes como las familias, porque al final, donde empieza la tarea de una de las partes, la otra comienza un poquito antes, se solapan.
Exacto, no hay que recordar que tanta responsabilidad tiene la familia como los centros docentes, pero la familia tiene que ser la parte primordial en esa educación para que así, junto con los docentes, vayamos de la mano y podamos sacar verdaderamente personas con capacidades extraordinarias, no solo a nivel académico, sino también humanístico.
Pues Teresa, mañana 12 de junio, miércoles a las 6:30, con salida desde el Departamento de Educación a la Plaza Castillo, vais a apoyar esta marcha, esta concentración, bueno, para en definitiva tratar de seguir mejorando algo que entendemos que es fundamental, como es la educación.
Exacto, la educación es un pilar y es necesario para todas esas futuras personas y para esos futuros niños y niñas que van a ser el futuro de este país.
Teresa Modol, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Milagrosa da esta tarde a las 5:30 voz a las personas que llevan toda su vida residiendo en el barrio. Estas personas contarán anécdotas del mismo y cómo ha cambiado en los últimos años. Entrada libre hasta completar aforo. La Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge a las 6 de esta tarde una reunión abierta para el estudio del haiku. Este taller analiza y comenta los poemas que previamente han enviado las personas participantes. La entrada será libre. Y a las 6:30 de esta tarde, el barrio de San Jorge ofrecerá una nueva sesión de los talleres participativos dentro del proceso de transformación del barrio. Con el título Mirando al futuro del barrio de San Jorge, se van a analizar intervenciones urbanas que han resuelto situaciones similares a la de la rotonda que divide este barrio.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y en este martes queremos conocer una de esas deliciosas recetas que nos propone nuestro chef de confianza, Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Y hoy traemos un plato que, si no me equivoco, tiene el origen un poco francés, como es la bouillabaisse provenzal con salsa, a ver si lo digo bien, con salsa
sí,
ruil.
Hombre, la puedes hacer con alioli también, ¿eh? Pero le va muy bien un toque de ajo, y esta salsa ruil no es tan fuerte como podría ser el alioli, pero va en esa línea, vaya. Uh-huh. Y entonces haces unas tostaditas y te las comes juntos con la sopa.
Qué bueno.
Bien, pues destripamos la sopa.
Sí, venga, vamos a por ello.
Bien. Vamos a necesitar el pescado que vamos a poner para hacer el fumet, serán el mismo que vamos a utilizar luego como parte del plato. Entonces, podemos elegir salmonetes, cabracho, rape, congrio, lubina, pescados que los podemos deshuesar y quitar bien todas las espinas y reservar la carne. Y entonces, todo lo que son cabeza y espinas los cortamos en trocitos y los mantenemos para empezar con hacer el fumet del plato. Hay que hacer un fumet muy rico, muy sabroso, que lleva acá como cosa especial el bulbo de hinojo. Esto lo encontramos con facilidad en el mercado. El bulbo de hinojo no lo utilizamos nosotros mucho. En Francia se utiliza muchísimo, incluso hay platos específicos de bulbo de hinojo, pero nosotros en este caso solamente vamos a poner unos trocitos para que nos dé ese toque, da un toque anisado, ¿no? El hinojo. Y tomillo y perejil, y sobre todo también es muy importante el azafrán en esta sopa. Y entonces que ponemos en el aceite a calentar y vamos echando ahí la cebolla, el ajo picaditos. Uh-huh. Y lo que tiene también de particular esta sopa es que lleva patata, ¿no? La patata le va a aportar nos va a engordar un poquito la salsa. Y espera, que estaba mirando, pero no veo que la patata esté entre los ingredientes.
Lo añadiremos.
Sí, eso es. Ah, sí, no, ya la pongo, ya, patata mediana, que esto lo estaba leyendo y no lo veía. Entonces, añadimos todo esto que se sofría y luego añadimos el hinojo en trocitos también, antes que el agua, ¿no? Que se sofría también. Todo aquello que sofreímos nos va a potenciar el sabor. Entonces, si echamos menos cantidad sofriéndolo, vamos a obtener el mismo resultado que si echamos mucho después. Lo cocemos, que es muy importante en esta sopa, el ir espumando. O sea, con la espumadera nos quita una parte de la espuma, pero lo ideal es hacerlo con un cacillo. el cacillo lo sumerges un pelín y vas recogiendo toda la espuma que se va creando, de manera que cuando quitas el cazo te llevas todo, porque con la esfumadera siempre por los agujeritos te vuelve a caer, ¿no? Entonces, esa precaución es importante, ir esfumando bien la sopa durante todo el tiempo de cocción, que es largo, ¿eh? Vamos a estar 3/4 de hora por lo menos, o cerca de una hora ahí con nuestro fumet vigilándolo y limpiándolo de espuma. Luego lo vamos a colar. Aquí ya el colador sí que tiene que ser bien fino, o un colador de red, podría ser de tela, pero con uno de red es suficiente. Y una vez que lo hemos colado, sí que vamos a añadir el azafrán. Es importante que el azafrán lo tostemos un poco antes de aportarlo, porque si nosotros abrimos el botecito donde viene el azafrán y echamos las hebras directamente, no sueltan todo su aroma. Entonces, si los tostamos un poquito, vienen en microondas, vienen sobre un papel encima de la sartén, de manera que se seque bien, y con ese propio papel que los hemos puesto encima, las trituramos bien y entonces las aportamos. Eso nos va a dar muchísimo sabor, ¿no? Mucho más que si no las tostamos. Uh-huh. Y ahora viene, tenemos todos los pescaditos, esto ya lo tenemos. Sí. Bueno, una vez que hemos echado el azafrán, le tenemos que dejar que hierva unos 10 minutos. Y después, tenemos la sopa bien hirviendo. Echamos el azafrán y lo separamos un poco y que esté infusionando ahí durante 10 minutos. Y luego volvemos a poner al fuego y vamos añadiendo los pescados que ya tenemos preparados, a los que les hemos quitado todas las espinas. Porque es muy importante que cuando te metas el pescado a la boca, con la cucharada de sopa, no tengas espinas que te incordien. Entonces, alguna vez lo hemos comentado, pero pescados como el cabracho, el salmonete, estos, las espinas centrales, cuando hemos quitado la general, nos va a quedar una línea de espinas centrales pequeñitas. Y esas, con una pinza, las vamos quitando. Y si no, le damos un corte a cada lado, en sentido longitudinal, a cada lado de la línea de espinas, y retiramos toda la línea. Y esa la podríamos haber aportado al fumet, al principio. Uh-huh. De manera que los trocitos nos queden perfectamente limpios de espinas, que no haya ni pequeñitas ni grandes, nada. Y entonces los vamos a ir echando a la sopa, que nos cuezan, en función del tamaño. Sí, vale. El tamaño más grande lo ponemos primero, le damos un par de minutos, echamos el siguiente, y así hasta que el último tenga 5 minutos de cocción, más o menos. Y tenemos ya el pescado en su punto, súper sabroso, dentro de la sopa. Y lo vamos a acompañar con las tostadas de pan, que la podemos soltar con ajo, y la salsa Ruil que comentábamos antes. Entonces, la receta de la salsa Ruil es muy sencilla. Es pimiento rojo, guindilla, ajo, hebras de azafrán también, otra vez, repetimos, el azafrán, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Ponerlo a tostar antes. Una patata mediana cocida, yema de huevo. Es una salsa muy fácil de hacer, porque todo esto lo echas al vaso mezclador y le das con el turmix y ya está.
Pues muy sencillo.
Y luego, pues eso, untas la rebanada y a comerlo en conjunto.
Qué rico, ¿no?
Sí, sí, es una salsa, una sopa muy buena. A mí es una de las que más me gusta.
Oye, pues mira, ahí lo tenemos como propuesta. Y si te parece, Antonio, repasamos también los términos, que tenemos tres, que son emulsionar, escabechar y escudillar. Comenzamos por emulsionar.
Bien, perfecto. Mira, nos viene al caso. Sí. Con la salsa esta lo que vamos a hacer es una emulsión. Entonces, para una emulsión sí que tenemos, es necesario que haya grasa. Entonces, una mayonesa es una salsa emulsionada con el huevo y el aceite, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros vamos a hacer vamos a pasar una salsa de caza, por ejemplo, que hemos hecho, que tenemos nuestra cebolla, zanahoria, que la hemos hecho con la codorniz, el pollo, con lo que sea, y tenemos un colorcito súper bonito. Entonces, quitamos la carne y pasamos esa salsa. Si la pasamos por un turmix, lo que hacemos es emulsionarla. ¿Y qué nos va a pasar? Que nos va a quitar color, también modifica en cierto modo el sabor y la textura. Entonces, en las salsas de caza y todo esto, a mí no me gusta para nada emulsionar. Me gusta pasarlas por el pasapurés, luego por el, si quiero más fino, por el colador de red, pero nunca les meto el turmix porque me cambia la salsa como yo quería. Uh-huh. Y bueno, pues que sepamos qué es eso, sin más. Vale. Luego, escabechar es algo que hacemos poco en casa y que estaría muy bien hacerlo porque es una forma de conservar los productos. Imagínate que te regalan 12 perdices. Mm. Bueno, hay que tener mucha imaginación, pero tú imagínate, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con esas perdices? Pues o las congelas, que sería otra opción, o las haces de una manera que se te conserven bien. Y una de ellas es en escabeche. Y entonces, el hacer el escabeche es bastante sencillo, porque al final es tienes que poner vinagre o limón, un producto ácido, agua y verduras, entonces y algo de aceite para sofreír. A mí me gusta hacer sofrito primero y sofríes todo, sofríes las perdices y las metes en el escabeche, que se te hagan ahí suave, y entonces ahí se te conservan perfectísimamente y luego tienes con ese sabor característico que te le da el escabeche, ¿no? Uh-huh. Y luego el escabeche también lo puedes personalizar un poco. ¿Que te gusta que el pimentón sea picante? Pues le pongo pimentón picante. Quiero decir que no es una receta básica, sino que es son ideas para que tú hagas el escabeche a tu gusto. Uh-huh. Las aromáticas, pues ¿qué le pongo? Tomillo, romero, laurel, ¿qué me gusta más? Los tres. O sea, y entonces cuando me quedo a tu casa a comer esas perdices van a decir, ay, ¡buah! Esto no lo había probado nunca. Y te aplauden y todo.
Y terminamos con escudillar.
Sí, entonces este es un término que se ve a veces, y escudíllelo en la placa del horno. Entonces, ¿qué significa? Imagínate que vamos a hacer unos petit choux o unos relámpagos y esa masa la tenemos ya en una manga pastelera y vamos poniendo las formas de los diferentes pastelitos que vamos a hacer sobre el papel de horno de la placa. Y vamos escudillando los petit choux o los relámpagos, lo que vayamos a hacer. O unas patatas duquesa, lo que sea, algo que vas a ir formándolo sobre la placa del horno que vas a meter.
Oh, qué bueno. Pues Antonio Teruel, como siempre, oye, gracias por esta receta que habrá que probar. Y como siempre, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 22 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina
Caja Rural,
AENA,
Hyundai,
IMQ,
Ayuntamiento de Pamplona
y Gobierno de Navarra.
Colaboran Fronda,
Alea,
Vitamin Well,
Ámbar,
Frutos Secos Plis Plus,
Casería de Huellar
y Pedro Luis.
Organiza Diario de Navarra.
Dirección Técnica M2.
COPE, emisora oficial.
...12 y 49... Y te recordamos que en Bicarben Pinturas vas a encontrar todo lo necesario para poder pintar, y siempre un profesional te va a asesorar. Tú le dices lo que quieres hacer y él te explica qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarben Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito. También en Tudel, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarben Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color. Bicarben Pinturas.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar en COPE Navarra de ocupación y de, bueno, y de llenamiento de viviendas, de hogares. Vamos primero con unos datos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y es que en lo que llevamos de año se han abierto 4 procedimientos judiciales por ocupación ilegal de vivienda, y el año pasado, en la misma época, fue 1. O lo que es lo mismo, hay ahora mismo 5 en trámite y se han resuelto 2 casos. Queremos saber cómo hacer si de repente nos encontramos nuestra casa ocupada, y también el por qué en ocasiones esto se demora durante meses. También es verdad que dentro de la fotografía que podemos hacer con el problema de la ocupación, 4 casos este año, podemos decir que estábamos relativamente bien si nos comparamos con otras comunidades. Pero, claro, esa comparación, si ocupan tu casa, pues no sirve de mucho, porque el problema que tienes pues es importante. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra, y vamos a saludar al abogado Eduardo Ruiz de Erantzun. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, un problema que afortunadamente en Navarra no es muy grande en cuanto a volumen, pero claro, que si te pasa, sí que es un problema muy grande. Lo primero, si estás de acuerdo en que el problema de momento es pequeño en cuanto a volumen, y lo segundo, pues ¿cómo se puede hacer? Porque claro, llegas a tu casa, está ocupada, no puedes meter la llave. Entiendo que el paso uno es llamar a la policía para ver si se puede hacer algo, y si no se resuelve, el siguiente paso pues toca ir a los juzgados, toca ir a un abogado.
Sí, efectivamente. Bueno, en Navarra, como bien dices, no es un problema de primera magnitud, aunque se dan algunos casos como los que ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia. Distinto es en lugares de ocio, ¿no?, de residencia, pues como en Tarragona o bueno, todo lo que es el Mediterráneo, que sí es un problema mucho más grave. Y en efecto, lo que bien has apuntado, es decir, si uno acude a su vivienda y se encuentra con que hay unas personas ahí, inmediatamente lo que tiene que hacer es llamar a la policía y poner una denuncia por un allanamiento de morada, porque aquí sí es importante distinguir si lo que a uno le ocupan es su casa, o sea, su vivienda, sea primera o segunda residencia, pero es su vivienda, que es distinto que si le ocupan un piso que está vacío y que no tiene ningún destino. Ahí ya también hay que ir al juzgado, pero por otra vía, no a través de la policía, por la vía penal, sino por la vía civil.
Como dices, se puede recalcar que entre primera y segunda vivienda no hay diferencia, jurídicamente hablando, sí que hay diferencia entre si se vive o no, si se utiliza o no.
Efectivamente, sí. O sea, lo que el Código Penal castiga es el allanamiento de morada, y el concepto de morada es el concepto muy sencillo, que es donde uno vive. No tiene que vivir 3 o 30 días al año. Cuestión distinta es la prueba de que uno efectivamente vive ahí. Hombre, no parece que si uno le ocupa en su casa de Pamplona, pues es evidente. Pero en una segunda residencia, por ejemplo, pues que uno solamente vive pues un mes, ¿no?, el mes de agosto, que va de vacaciones, o en la temporada de invierno, si tiene un apartamento en el Pirineo, pues ahí ya puede haber algún problema de prueba, sobre todo si los ocupas han hecho desaparecer absolutamente todos los enseres personales que puedan acreditar que estamos en presencia de nuestra vivienda. Pero bueno, es un problema de prueba que habría que resolverlo, por ejemplo, con fotografías, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una fotografía de un apartamento en el Pirineo, pues en el mes de abril, que estoy allí cenando con unos amigos, pues es un indicio inequívoco de que es mi vivienda. Si la vivienda está absolutamente vacía y la tienes ocupada, pues ahí ya es más problemático, ya no estamos ante ese allanamiento de morada, y lo que habría que hacer es un juicio civil por desahucio.
Jurídicamente hablando, Eduardo, ¿ocupar y allanamiento es lo mismo?
Bueno, el allanamiento, o sea, sí se puede decir jurídicamente, es un matiz, que el allanamiento siempre se refiere cuando es una morada, mientras que la ocupación puede afectar a una vivienda vacía, a una vivienda desocupada. Pero vamos, sí, son sinónimos, pero realmente lo que es el allanamiento es lo que es delictivo, y la ocupación sería delictiva si es de una morada, mientras que si es de un bien inmueble vacío, no sería delictivo.
Eduardo, entiendo que la ley, la legislación en este caso es clara en contra de ese allanamiento, de esa ocupación. El problema tal vez muchas ocasiones será el retraso que pueda haber de meses a la hora de resolver ese caso en los juzgados.
Sí, bueno, en el caso del allanamiento de morada yo creo que eso tiene que ser inmediato, o sea, es decir, la policía tiene que proceder a la detención inmediata de las personas, ponerlas a disposición judicial y devolver la posesión a su legítimo usuario, vamos, a la persona que vive ahí, porque te pueden ocupar una vivienda incluso que sea en régimen de alquiler,
claro.
No solamente es al propietario. Y en el segundo caso, efectivamente, lo que hay que hacer es poner una demanda por precario, porque no tiene la persona ningún título que le permita el estar en el interior de la vivienda, a diferencia de lo que ocurre cuando uno está alquilado, que sí que tiene ese título, que es un contrato de arrendamiento. Pero si uno ocupa la vivienda no tiene ningún título, se llama un desahucio por precario, y ahí sí que efectivamente son los tiempos de los juzgados los que lo van a marcar. Hay juzgados que van muy rápido y que a lo mejor en 3 meses, 4 meses podría dictarse la sentencia, pero otros juzgados que van muy lento, y estamos hablando pues incluso que puede ser el tiempo superior al año. Y si a eso le añades que pueden recurrir o que tienen justicia gratuita o que además alegan una situación de vulnerabilidad que hace que el juez no proceda al lanzamiento, pues evidentemente dificulta muchísimo el poder recuperar la posesión de la vivienda.
3-4 meses, que si es tu principal vivienda, es un problema gordo.
Bueno, no, por eso digo que si es tu vivienda, eso es inmediato. O sea, ahí no hay que ir a un proceso civil, sino que a la propia policía es la que tiene que otorgar la posesión de forma inmediata. Estamos hablando 3-4 meses para una vivienda desocupada que la han ocupado unas personas sin ningún título. Si yo ahora, cuando llegue esta noche a casa, me encuentro con que hay alguien dentro, pues por supuestísimo estaríamos en presencia de un delito flagrante, y por eso la policía procede a la inmediata detención y puesta a disposición judicial y recupera y da inmediatamente la posesión al titular. O sea que si alguien se encuentra, aunque al llegar esta tarde o al mediodía a casa hay alguien,
esperemos que no,
eso se solventa, vamos, en el tiempo que tarda en llegar la policía, hacerse cargo de la situación y comprobar la realidad del delito.
Eduardo Ruiz Erenchu, muchísimas gracias por atendernos, por poner un poquito de luz y creo que de tranquilidad en este aspecto, aunque como hemos dicho, los datos en Navarra de momento no son preocupantes por volumen, pero claro, si te pasa, sí que es un problema muy grande. Eduardo, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, un placer, como siempre.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948 24 10 10.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelve en más de 1.600 productos, como en el aceite de oliva de 1 o 0,4 grados carbonell de un litro. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Llegamos así a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.